de Medios para Todos sobre esta ley. Bienvenido, Oscar, a la Nueva Mañana.
Buenos días, Andrea. Buenos días, oyentes. Bueno, efectivamente, estamos prácticamente en víspera, lo que es un compromiso que ha asumido el Frente Amplio, de votar por lo menos en senadores, ¿no?
Sí, por lo menos que se discuta, ya que hay mayoría parlamentaria. Ahora vamos a comentar un poquito más sobre este tema, claro. Si se aprueba o no el 16, pero ya hay una fecha donde se va a discutir el proyecto.
Sí. Esto todo indica que no. Claro, en estos días pasados hubo un poco de ruido, ¿no? En el sentido de que trascendió una reunión que hubo en la bancada del Frente Amplio, la bancada de senadores, estando presente también el ministro de Industria, Roberto Kremerman, y el subsecretario Ortuño. Bueno, trascendió que hubo algunas discordancias sobre algunos puntos. A mí me parece que es totalmente natural. El Frente es una fuerza con mucha gente, con muchos sectores, y este es un tema además complicado. En ese sentido, no creo que genere ningún alarmismo, sino que siempre van a aparecer detalles y cuestiones. Yo mismo creo que si nos ponemos a debatir sobre la ley, capaz que encontramos algún punto que habría que mejorar o que fuera distinto. En fin, siempre hemos dicho que las leyes no son perfectas, son perfectibles, y bueno, y respecto a esto, hoy mismo trascendió, ¿no?, que parece que, bueno, que está todo bien ya a esta altura. El senador Enrique Rubio planteó que había un par de temas que se incorporan o que se ajustan, que es la famosa historia del consejo que va a regular, fundamentalmente ocuparse de que la ley se cumpla, y una cantidad de aspectos, un organismo independiente del Poder Ejecutivo, y que no, en el anterior, cuando se estaba presentando el proyecto antes de las elecciones, hubo la discusión de que por cuestiones presupuestales no se podían crear nuevos cargos. Bueno, ahora esto se puede hacer, así que ese consejo, que todo el mundo está de acuerdo que es necesario, que tiene que ser independiente, que no puede ser otro organismo, en principio se ha puesto a la URSEC, la unidad reguladora para esta. Ni ellos mismos lo querían hacer, ¿eh? Aparte porque era mucho trabajo. En fin, eso. Y después hubo ahí otro debate, otra discusión respecto a la incorporación de las señales de
cable.
De las señales de televisión abierta en los cables.
Es verdad.
Bueno, ahí hubo una discusión que sí, que no, cómo iba a ser. Al final se acordó que sí, que los cables tienen la obligación de incorporar las señales por aire que tenga Uruguay. Y cada 5 años va a haber un llamado. No sé, ¿será para nuevos operadores o cómo
sí,
va a ser?
Sí, lo que se hace es, la idea es que se obliga a las empresas de cable a integrar sus ofertas en todos los canales de aire, obviamente incluyendo los públicos y los privados, y cada 5 años realizan un llamado para incorporar hasta 3 canales más. Esto comentábamos temprano, Enrique Rubio, el senador por el Frente Amplio, decía estas incorporaciones, las dos grandes, más grandes, por lo menos de lo que se conoce. Seguramente el 16 se conozcan algunos otros cambios más cuando se discutan senadores.
El proceso será entonces que el 16 en senadores se discute, vamos a suponer que se aprueba, pero tiene que volver a diputados. ¿Por qué? Porque al haber modificaciones, y probablemente calendario 2014 no se llegue
a aprobarse ahora.
Pero bueno, pero eso es natural, el proceso democrático y de discusión que tiene que haber. Pero bueno, la ley de medios está arriba de la mesa, y creo que el 2015... en este sentido va a ser el año de la ley de medios, el nacimiento de esta ley. Bueno, así que dejamos ese tema, y hay otro. Hoy queríamos hablar de otro tema interesante que ya hemos hablado acá, que se trata del monitoreo sobre amenaza a la libertad de expresión que había anunciado ya APU y otras organizaciones. Respecto a monitorear qué pasa con la libertad de expresión en los medios, ¿no? Que tiene una cantidad de connotaciones. Incluso se planteaba que había incluso sectores del país donde era más complicado esto. Por ejemplo, el interior, ¿no? Donde todos se conocen, los medios son pocos, y bueno, para un periodista, por ejemplo, es complicado a veces hacer su labor con total independencia, ¿no?
Claro.
Y bueno, lo que ha pasado en estos días es que se reunieron periodistas de 9 departamentos, Y se comenzó a diseñar el monitoreo. Esta iniciativa fue, en realidad fue lanzada, yo dije, ya, fue lanzada por CAINFO, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, con justamente el objetivo de analizar y documentar y poner en línea toda la información que haya disponible sobre las amenazas al ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas. El jueves pasado se hizo la primera reunión en la cual participaron directivos de la Asociación de la Prensa Uruguaya, CAINFO, y periodistas de los siguientes departamentos: Canelones, Maldonado, Flores, Florida, Río Negro, Cerro Largo, Paysandú, Colonia, Soriano y obviamente Montevideo, ¿no? Esto fue lo que pudieron conseguir por ahora. Como decíamos, el objetivo es recopilar información sobre denuncias judiciales o policiales o públicas contra periodistas, asignación arbitraria de publicidad oficial, que también está comprendida en este monitoreo, monitorear también los rechazos que puedan ocurrir a pedidos de acceso a la información pública. He entendido que se trata de formas de actuación, que todas estas que limitan la libertad de expresión y el libre desempeño de la profesión periodística. Con toda esta información que se va a recopilar, se va a elaborar un informe anual, que en este caso, para ya el primero, será el 3 de mayo de 2015, cuando se celebre el Día Mundial de la Libertad de Prensa. O sea, se va a aprovechar ese día tan significativo para poner en conocimiento de la población este informe. Los objetivos, vamos a repetirlos, decíamos acá alguna de las acciones, pero ahora vamos a ver más precisamente cómo se va a trabajar. Se va a crear una base de datos, justamente sobre la libertad de expresión. Va a haber una recepción y relevamiento de denuncias a través de un formato en línea y denuncias personales, que se pueden hacer en forma personal también. Una recopilación y diseño con esa base de datos de las denuncias. Una puesta en línea de toda la información de denuncias en una plataforma interactiva que se va a poner a disposición pública. Se va a hacer esta relatoría anual, como dijimos, que ya se va a hacer el 15 de mayo de 2015, con el estado de situación de la libertad de expresión en todo el país. Y otra cosa importante que ya está surgiendo con esta reunión que dijimos de periodistas de varios departamentos, se va a construir una red de colaboradores que reporten casos y asesoren a las posibles víctimas. acá no lo dice, pero cuando se presentó el proyecto, que nosotros ya lo dijimos en alguna columna de hace unos meses, sí, va a haber una capacitación también de la gente que de la red, ¿no? Es decir, para la forma en que se debe hacer y que se deben recabar los datos, ¿no? Fabián Werner, que es coordinador de la libertad de expresión de CAINFO, comentó en esta primera reunión que la idea surgió tiempo atrás intentando retomar un trabajo realizado por la Asociación de la Prensa Uruguaya, pero a su vez ampliarlo a aquellos casos que no hayan sido presentados a la justicia o que no se hayan difundido públicamente. Por tal motivo, CAINFO presenta tener una red de colaboradores, uno en cada departamento que relevará los datos, se pondrá en contacto con los posibles colegas afectados y va a volcar toda esta información en el informe que, como ya dijimos, se presentará anualmente. Así que bueno, en marcha. Bien. El monitoreo, y bueno, es un elemento más, digamos, para democratizar la comunicación en el Uruguay.
Disculpa, señor, bebí de tu memoria aroma tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor.
Una introducción musical a un tema bastante importante que ahora Oscar va a comentar, porque las radios comunitarias de México son acosadas. Ahora conoceremos un poco más sobre este atentado también a la libertad de expresión. Hablábamos de un instrumento en favor de la libertad de expresión de nuestro país y ahora hablamos sobre este tema, un atentado a la libertad de expresión.
Bueno, lo que vamos a hacer es leer parte de un informe hecho por Jaime Quintana Guerrero, un periodista de Rebelión de México, y que llegó, lo tuvimos a nuestro alcance a través de la agencia Concosur, y que nos parece interesante leerlo. ¿Qué dice este informe? Que dice, el título es México, ¿para qué sirve una radio comunitaria? Hacer comunicación no es un crimen. Entre más intenten callarnos, mayor será la necesidad de tener medios de comunicación propios que digan la verdad. Explica Laura, integrante de Radio Zapote, medio de comunicación libre que transmite al sur de la Ciudad de México. La flor de la palabra no morirá y las raíces de las radios comunitarias van a seguir existiendo a pesar de que decomisen transmisores o encarcelen a la gente y nos digan ilegales. No somos ilegales. Hacer comunicación no es un crimen, señala la comunicadora. 2 semanas después del 14 de julio del 2014, fecha en que entró en vigor la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley Telecom, 5 radios comunitarias fueron desmanteladas y atemorizados sus locutores. 2 radiodifusoras en el estado de Puebla y otras 2 en Veracruz fueron víctimas de operativos realizados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Policía Federal. En el Estado de México, un grupo armado disparó asesinando a un niño que se encontraba en la casa donde la radio tenía su cabina de transmisión. El 4 de agosto, en el Estado de Puebla, fueron desmanteladas 2 radiodifusoras. Una que tiene 9 años de funcionando y otra, La Voz del Pueblo de Zacatepec, con 1 año de existencia. Estas radios comunitarias transmiten en lengua náhuatl las actividades culturales y las tradiciones locales. Dichas comunidades y radios se encuentran en la ruta del proyecto integral Morelos, impulsado por los gobiernos de Morelos y Puebla, que prevé la instalación de un acueducto, un gasoducto y una termoeléctrica. Esto obligó a los pueblos a usar sus sistemas de comunicación para dar a conocer las intenciones de despojo ambiental, así como la criminalización de sus autoridades comunitarias. En Veracruz, Radio Tecuani fue amenazada por funcionarios de IFETEL, este organismo de contralor de las telecomunicaciones mexicano, quienes argumentaron que la radio no cuenta con las acreditaciones para transmitir. El 1 de mayo, las radios comunitarias Estéreo Valle y La Invasora, ubicadas en la cuenca de Papaloapan, fueron también desalojadas. Por otro lado, el 1 de agosto, un grupo armado atacó las instalaciones de la radio comunitaria La Calentana Mexiquense, en el municipio de Lubianos, en el Estado de México, asesinando a un niño de 11 años que se encontraba en la cabina. Los representantes de la radio expresan que el motivo fue la transmisión y existencia de este medio. Son radios comunitarias que nacen por la falta de opciones de escucha, ya que son, pues el espectro radioeléctrico es monopolizado por medios masivos como Televisa y TV Azteca. En otros casos, son las comunidades que se ven en la necesidad de comunicar en su propia lengua su realidad, señala Laura de Radio Zapote. El 14 de agosto de este año entró en vigor la Ley de Telecomunicaciones y sus leyes secundarias, en la cual se reconoce como medios sociales a las radios comunitarias que por vía de los hechos entran a una supervisión jurídica en la instalación, financiamiento y funcionamiento. Según la ley, para estar debidamente acreditada como una radio comunitaria o medio social, se piden requisitos que difícilmente se pueden cumplir en comunidades campesinas e indígenas, así como en colonias populares, como es demostrar su capacidad financiera a través de cuentas bancarias, presentar un estudio técnico realizado por una entidad acreditada por el Instituto de Telecomunicaciones, demostrar capacidad administrativa, es decir, estar legalmente constituido, tener una carta programática aprobada por la Secretaría de la Gobernación, y además la ley obliga a las radios comunitarias a mantener una potencia de 20 vatios, lo que proporciona un alcance extremadamente reducido, aproximadamente 4 kilómetros, y solo ocupar una banda en FM marginal. El nuevo ordenamiento ha generado protestas en varias partes del país y se organizaron encuentros de discusión inéditos en México para defender la comunicación comunitaria. El 30 de julio en Oaxaca, representantes de 35 radios comunitarias agrupadas en la Coordinación Nacional de Medios Libres y Radios Comunitarias protestaron contra el desmantelamiento de radios y rechazaron la ley Telecom, y conjuntamente con el magisterio oaxaqueño tomaron simbólicamente en varias ciudades del estado las representaciones locales de la Secretaría de Comunicación y Transporte. En el mismo día, en Puebla, radios comunitarias y redes de información dieron vida al encuentro de comunicación campesina, en el que participaron la agencia de comunicadores Boca de Polén y Red de Medios del Sureste, agrupaciones activas de hace más de una década que reforzaron sus vínculos organizativos. En Amilcingo, Morelos, del 22 al 24 de agosto se realizó el encuentro de medios libres y radios comunitarias. El objetivo fue fortalecer la red de comunicadores y profundizar la capacitación a través de talleres de fotografía y fotoperiodismo comunitario, construcción de cables y eléctrica básica, estructuración de proyectos de radio y laboratorio de poder musical. Por otro lado, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, prepara 5 amparos contra la ley Telecom y contra el desmantelamiento de radiodifusoras, ya que atentan contra la libertad de expresión. No somos ilegales, no somos legales o ilegales, somos libres.
Señala Virgilio Caballero, periodista mexicano que dirigió el canal del Congreso Legislativo en el año 2002, las radios comunitarias han representado una formidable iniciativa de comunicación de la sociedad que no es gestionada. En México existen cientos de radios comunitarias, algunas han desaparecido, pero otras nacen, otras se conocen, otras no. Unas realizan su trabajo exclusivamente en su región o localidad y no se sabe de ellas, lo cual hace difícil saber el número exacto de las radios que operan en el territorio mexicano. Este tipo de comunicación comienza a mitad de los años 70, relata un integrante de Radio Zapote. Nacen de la necesidad de comunicar y la organización de ellas depende del contexto propio. En algunos casos son pequeños grupos los que se organizan y después de la audiencia los legitima. Y en otros es la organización comunitaria, la Asamblea de los Pueblos, que es la que realiza todo el proceso y dicha encomienda está expuesta a una valoración comunitaria. En el ámbito rural, tales medios se han convertido en el principal instrumento de comunicación y han cobrado gran relevancia en los últimos años. Giovanna Gaspelo, antropóloga de la Universidad Autónoma de México y autora del texto, dice que no morirá la flor de la palabra. La radio comunitaria de Guerrero y Oaxaca, México, detalla que una de las características es la de cumplir una función social en la transformación de la realidad a través de programas educativos, culturales y de reflexión. En este sentido, la radio comunitaria es un proyecto político, más no partidario, porque asume compromisos y toma posición respecto a la problemática concreta en la que opera en aras de su mejoramiento.
Estas radios se ven en la necesidad de romper el cerco informativo que hay en su comunidad. Las personas recorren la banda de frecuencias y no encuentran nada, solo lo que ofrecen las cadenas masivas, explica Laura de Radio Zapote. Existe una carencia de información en sus localidades, además que no existen contenidos en su lengua materna. Asimismo, Virgilio Caballero señala que los pueblos quieren escucharse a sí mismos, por eso se juntan y están surgiendo redes de comunicación comunitaria. Y esto implica que la gente no se va a quedar callada, pues hay una gran energía social que va a buscar la manera de agruparse. Los entrevistados coinciden en que dichos instrumentos de comunicación comunitaria rompen la invisibilidad social a la que son sometidos por las grandes cadenas informativas. Son instrumentos al servicio de una comunidad que informan contra desastres meteorológicos o despojo de territorios, difunden las festividades culturales de los pueblos y recrean la lengua que culturalmente fomenta su identidad. Son procesos que ponen en marcha principios como el derecho a la comunicación y que de manera autónoma deciden su instalación, funcionamiento y programación, y en muchos casos sin pedir permiso.
Motor grande y arreglado, Pedro se sentía seguro. No hay federal de caminos que me alcance, te lo juro. Su destino.
Queríamos compartir con ustedes, como comentaba Oscar, es un informe del periodista mexicano Jaime Quintana Guerrero. Hacer comunicación no es un crimen. ¿Para qué sirve una radio comunitaria? Escrito para el portal de noticias Rebelión y, como nos compartíamos con ustedes, sobre este atentado de la libertad de expresión que está sufriendo el país azteca. Bueno, atentado a la libertad de expresión, atentado a los derechos humanos, como ya hemos comentado y como ya es público conocimiento en las noticias, pero esto no escapaba a también difundir algo muy importante como es lo que está pasando allí. También le comentábamos más temprano algunos de los cambios de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, algo que se puede llegar a aprobar o no, bueno, el 16 de diciembre. Y también hablábamos sobre el monitoreo de la libertad de expresión que se comenzó a diseñar por parte del Centro de Acceso a la Información allí en CAINFO. Compartíamos los objetivos de este monitoreo y la reunión de varios periodistas de varios departamentos que se llevó a cabo en APU. Bueno, nos reencontramos el miércoles que viene.